Hola, muy buenos días.
Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en poner en esa, esos beneficios que tendría el corredor.
Bueno, incluso el que hoy es presidente del Gobierno de Aragón, cuando vino a Huesca a participar en la jornada que en una de las jornadas que organizamos en apoyo de la reivindicación de las cercanías, también lo dejó muy claro. Él apostaba mucho por el Corredor Norte, por desarrollar todo ese corredor de Zaragoza a Huesca. Y bueno, pues ahora es el presidente del Gobierno de Aragón, tendrían que escucharle también en Madrid.
No sé cómo está la cosa, porque hoy de momento lo que sabemos es que mañana se va a llevar al Congreso. Es una iniciativa que viene por el diputado de Xunta Aragonesista, Jorge Puello. Pero bueno, al final es llevar a Madrid esa reivindicación, ¿no?
Así es. No olvidemos las razones que nos empujaron a nosotros a iniciar esa reivindicación. 15.000 vehículos todos los días hacen el trayecto Huesca-Zaragoza. Más de 1.500 personas van a trabajar de Zaragoza a Huesca y prácticamente otras tantas de Huesca a Zaragoza, en las dos direcciones. Contaríamos casi unos 3.000 trabajadores todos los días se mueven si sumamos las dos direcciones. Si estamos todos convencidos de que el cambio climático requiere el utilizar más transportes públicos y dejar de contaminar con tanto vehículo particular, bueno, o sea, ya sería de entrada una de las razones. Otra es la económica, o sea, no se puede comparar lo que puede ser un trayecto de cercanía, sobre todo si fueran los precios que ya tienen en las cercanías de otros territorios como Cataluña y Madrid, con lo que sería el gasto de un coche particular, aunque a veces en algunos casos se pueda compartir.
Sí, sí.
Creo que hay razones más que suficientes y se demostró con el apoyo ciudadano que hubo. Hombre, yo creo que es la primera vez que en Huesca una iniciativa de la sociedad civil recoge 5.000 firmas de apoyo, como se recogieron en aquellas jornadas que organizamos.
Todos los partidos políticos apoyando esta iniciativa, pero parece que está un poco, parece que va a remolque, ¿no? Que no tira.
Bueno, yo creo que hasta que eso no se meta en los, se introduzca en los planes del gobierno central, que es quien en definitiva tiene que ordenarle a Adif y a Renfe que desarrollen ese proyecto. Las cifras son muy muy ajustadas, además, y es que realmente tampoco la inversión es tan grande, ¿no?
Ya, ya.
Hace falta voluntad política, como siempre. O sea, lo que hace falta es que en el Ministerio de Transportes, en Madrid, pues le ordenen a Adif y a Renfe que se pongan a trabajar para implantar ese servicio, que por otro lado está en muchos territorios de España.
Sí.
Y hemos visto desarrollos de pequeñas ciudades muy cercanas a grandes ciudades que han venido como consecuencia de la implantación de unas mejores comunicaciones, en parte con un cercanías.
Claro.
Tenemos ejemplos muy claros. Hay uno que yo conozco particularmente bastante, que es el de Toulouse.
Sí.
Bueno, Toulouse es más pequeño que Zaragoza, pero el área metropolitana de Toulouse es tan grande como todo Aragón. Y cuando hablo del área metropolitana es toda la que está unida por líneas de cercanías, que llegan por un lado hasta Muret, que está a 25 kilómetros, y en las otras direcciones, norte y este, pues parecidas, ¿no? Pequeños núcleos urbanos, como puede ser el que acabo de nombrar, Muret, que eran muy pequeñitos, pues hoy tienen 30.000 habitantes. ¿Cómo se han desarrollado? Pues porque tienen cercanías cada cuarto de hora o cada 20 minutos. Y toda la gente se ha ido a vivir allí porque tienen una mayor calidad de vida que en la ciudad y van a trabajar en cercanías. Eso mismo ocurre en Barcelona, en Madrid, en París, en Londres, en cualquiera de las grandes ciudades que han desarrollado todo su área metropolitana, que es lo que venimos pidiendo desde Huesca. Suena que Huesca forme parte del área metropolitana de Zaragoza y que las inversiones públicas de una vez por todas empiecen a llegar a Huesca, que llevamos décadas de absoluto abandono.
Pues fíjate, es una cuestión que evidentemente desde el Gobierno de Aragón se puede impulsar, o al menos pedir, pero evidentemente tiene que ser algo que llegue desde Madrid, ¿no? Que nos llegue para aquí, y de momento, bueno, pues la cosa está un poco estancada. Y de lo que tampoco dejamos de hablar es del aeropuerto Huesca Pirineos. En realidad siempre son malos titulares, las cosas son como son, ¿no? Pasa el tiempo, pero sigue parado, parece que no hay intención, al menos de remover el futuro, ¿no?, del aeropuerto Huesca Pirineos.
No, realmente lo único que estamos viendo, igual que en la etapa anterior, son excusas. Es, como decimos muchas veces, es más fácil encontrar excusas que soluciones. Ahora la excusa es que AENA no colabora. Bueno, AENA desde el primer momento ha estado de acuerdo en alquilar sus instalaciones. No ha habido ningún problema tanto en el proyecto inicial como en el último que se estuvo trabajando hace año y pico con FlyBe, la escuela de pilotos de Burgos,
sí,
que pretendía instalarse aquí. Y el único problema que surgió ahí no era con AENA en cuanto a ceder sus instalaciones, todo lo contrario. Pero claro, había que hacer unas inversiones para adecuar las instalaciones porque quedaron abandonadas hace unos años y hay que actualizarlas, y para poder adecuar también habitaciones para poder residir allí los alumnos. Y esas inversiones, que no eran nada más que 500.000 euros, no se consiguió que AENA las ejecutara.
Porque eso es AENA, ¿quién tiene la competencia de hacer esas obras, por ejemplo, ahí en el aeropuerto, Pedro?
Es propiedad de AENA. AENA es la titular del aeropuerto. Así como el aeropuerto de Teruel, que es un modelo de éxito, es del gobierno de Aragón.
Sí.
Pero claro, estamos hablando de que en el aeropuerto de Teruel se han hecho inversiones desde el primer día, se fichó a un profesional como el director Ibrahim, que lo puso en marcha desde el principio porque tenían un modelo de negocio claro. En Huesca ni ha habido modelo de negocio ni ha habido una gestión adecuada. Estamos hablando de que cuando se presentó el proyecto para el campus universitario en colaboración con la Universidad de San Jorge, lo que pedíamos era crear un consorcio del estilo del que hay en Teruel, pero que solamente requería una inversión de como mucho 5 millones de euros. Cuando hablamos de Teruel estamos hablando de mucho más de 100 millones de euros ya invertidos. Solo el último hangar ha debido de costar 40 o 50 millones de euros. Bueno, en Huesca con 5 millones de euros hoy tendríamos en marcha un campus universitario aeronáutico. Entonces es un problema de voluntad política, como casi siempre. AENA no va a poner pega si alguien le da ingresos. Si es que AENA está perdiendo, calculamos que unos 2 millones de euros al año, o sea, con tener el aeropuerto cerrado. Ese aeropuerto costó 60 millones de euros, 60 millones de euros de dinero público, que lo hemos pagado entre todos. ¿Y de qué sirve? Absolutamente de nada, está abandonado, está completamente abandonado.
Pero evidentemente tendría que ser una inversión del gobierno de Aragón, AENA.
Bueno, del gobierno de Aragón, o crear un consorcio en el que podría participar el gobierno de Aragón, AENA, la Diputación Provincial. Incluso conseguiríamos seguramente algún inversor privado, porque ya hemos hablado con unos cuantos. Pero claro, hace falta una iniciativa pública para poner en marcha el proyecto. Y por otro lado, claro, a nadie parece que le suponga una tristeza inversora, por decirlo de alguna manera, de haber metido ahí 60 millones de euros.
Claro. ¿Cuál es la traba que tú crees que se encuentran, o que la reticencia que tienen las administraciones para impulsar eso?
Que no hay nadie que esté empujando con firmeza desde Huesca en que eso se ponga en marcha.
Pues es
el anterior alcalde lo intentó, pero tampoco se hicieron mucho caso. Pero ya digo, la última reunión que tuvimos fue con la directora del aeropuerto, el gerente de Flybe, el CEO de Flybe, Arturo Aleaga, el presidente de la Diputación, y el alcalde. Y todos estaban de acuerdo en ponerlo en marcha, todos. Y bueno, no se hizo esa mínima inversión. Con una inversión inicial, 2,5 millones, que podían llegar a 5, estábamos hablando de un retorno solo en beneficio acumulado de más de 8 millones de euros en 10 años, de la creación de 60 puestos de trabajo de alta cualificación. No estamos hablando de sueldos de salario mínimo interprofesional, técnicos que tienen una retribución importante. No solamente es generar pilotos con una escuela de pilotos, con el campus universitario aeronáutico, sino además dar una salida a quienes han hecho FP de automoción para que con solo un año más podrían ser ATMs, que son los técnicos de mantenimiento de aeronaves. Además, tenemos los datos de que en los próximos 10 años hacen falta más de 450.000 pilotos y más de 480.000 ATMs. Luego el mercado está ahí. Tenemos la oportunidad de generar una escuela en una ubicación única. Si en estos momentos donde hay escuelas de pilotos tienen graves problemas para poder hacer las horas de prácticas que tienen que hacer porque están al lado de aeropuertos comerciales, aquí no tenemos ese problema. En el sur de Europa podría ser la mejor ubicación para crear una escuela.
Pues a ver si de alguna manera se plantean. Pedro, lo dicho, iremos hablando seguro de y de muchos otros asuntos. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.